Los pueblos celtas fueron un grupo de sociedades tribales que vivieron en Europa durante la Segunda Edad del Hierro, de los que en general tenemos algunas ideas que, como veremos a continuación, no se ajustan demasiado a la realidad. Para contarnos todo lo que la prehistoria y la arqueología han ido descubriendo sobre los celtas, nos acompaña hoy en el estudio José Manuel Quesada López, que es profesor de prehistoria en la UNED. José Manuel, muy buenos días y bienvenido a Sin Distancias.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿de dónde viene el nombre de celtas?
Pues el nombre de celtas viene, curiosamente, del griego tamizado por el latín. Viene de una palabra que se llama keltoi, y keltoi significa nada más nada menos que extranjero o bárbaro, y esto procede del nombre que le daban los historiadores grecolatinos a esos pueblos que vivían más allá de las fronteras, más allá de las lindes, de las limes, de los límites. Eran los extranjeros, los bárbaros que vivían más allá de la civilización. Y de ahí viene el nombre de celtas. Es un nombre genérico, amplio, no se refiere a un pueblo en concreto, sino que se refiere a un conjunto de gentes que vivían más allá de lo que consideraban la civilización, que era una manera de ver al otro, a los pueblos que se encuentran más allá de lo que ellos consideran que es la civilización.
Oye, José Manuel, ¿y cuándo aparecieron estos pueblos? ¿Cuál es la cronología?
Pues los pueblos celtas se identifican con la llamada cultura de Laten. Es la Segunda Edad del Hierro, y la Segunda Edad del Hierro comenzaría aproximadamente en el año 500 a.C. Son los herederos de la antigua cultura halstática, de la cultura de Hallstatt, la cultura que representaba la Primera Edad del Hierro. Y los celtas, la cultura del Laten, se desarrolla desde el año 500 a.C. hasta la conquista romana. La conquista romana fue distinta en cada una de las regiones, pero digamos que podemos considerar el año 50 con la conquista de Julio César de las Galias como el momento final de la cultura celta.
Sin embargo, hay algunos arqueólogos que dicen que los celtas como tal no existieron, ¿no? Que claro, que no es un único pueblo, que son muchos pueblos distintos, que ni siquiera tienen una lengua común, una cultura común. ¿Qué teorías hay sobre
pues
esto?
Es muy curioso. Durante mucho tiempo se pensó que los celtas eran un pueblo único, un pueblo homogéneo, un pueblo que tenía una identidad política, social, que tenía unos rasgos comunes en toda Europa, ¿eh? Pero en los últimos 30 años existe una corriente historiográfica que dice justamente lo contrario, que dice que no hay un pueblo celta, que nunca hubo un pueblo celta, que los pueblos celtas nunca existieron, que no hay un pueblo que tenga una identidad común, homogénea, unitaria, sino que era un conjunto múltiple de pueblos, que era un conjunto muy diverso, muy diversificado de pueblos, cada uno con sus propias tradiciones y con sus propias culturas, con unos rasgos más o menos comunes, pero que no existió nunca jamás una unidad política, ni social, ni económica. Uno de los mayores representantes de esta corriente es Collins. Collins es uno de los máximos especialistas en la época celta, en la época de la Segunda Edad del Hierro. Y él plantea, en Ambajes, que no hubo jamás pueblos celtas. Y plantea precisamente que el hecho de que se consideren celtas algunos pueblos es simplemente porque así lo veían los historiadores grecolatinos, de lo que antes hemos hablado. Sería una especie de construcción cultural, que partió de aquellos historiadores latinos y que luego continuó durante toda nuestra era y que adquirió una extraordinaria pujanza con el periodo romántico, con la época romántica que reivindicaba a todos esos pueblos con pasados remotos y lejanos. Bueno, pues que en el romanticismo se creó una especie de construcción céltica que ha perdurado prácticamente hasta nuestros días.
Sí, porque identificamos una música celta, unas leyendas celtas, ¿no?, en la actualidad, y sin embargo eso está identificado precisamente con lo que nos estás contando de la historiografía del siglo XIX, quizás, ¿no?
Efectivamente. En muchas ocasiones lo que estamos trabajando los historiadores y los arqueólogos no son con realidades históricas o arqueológicas que sucedieron, sino con construcciones que se han ido elaborando a lo largo del tiempo. Y los celtas pueden haber sido una de esas construcciones. Esto lo han estudiado muy bien los arqueólogos de una tendencia historiográfica que se llama postprocesualismo, que están interesados en investigar todo este tipo de construcciones o de reconstrucciones de carácter histórico, pero que no existieron en la realidad, sino que han ido elaborando historiadores, gentes que se dedicaban a ciertos estudios de carácter literario, y que han pervivido en nuestros días en ese tipo de aspectos que tú has mencionado, ¿no? En una especie de música celta o folk, donde se mezcla absolutamente todo. Porque no sé si habrás visto que en algunas ocasiones en estos festivales de música celta se mezcla Asteris con los megalitos de Stonehenge, ¿no? Y se crea una especie de batiburrillo que no es más que una construcción, una reconstrucción fantasiosa de lo que en realidad fueron muchos, muchos pueblos y muchas culturas.
¿Y entre esos pueblos y esas culturas existían algunos rasgos que fuesen comunes a todos ellos?
Bueno, sí existen una serie de rasgos que pueden considerarse más o menos comunes, ¿no? Por ejemplo, en el tipo de asentamiento hay una serie de elementos que se repiten en distintas regiones de Europa. Pero eso no quiere decir que bajo estos rasgos comunes exista una unidad política o social. Es simplemente una realidad más amplia que podría ser compartida por muchos pueblos distintos. Por ejemplo, en el plano del asentamiento, durante buena parte de la Segunda Edad del Hierro, sobre todo en los primeros momentos, predominaban un tipo de aldeas más o menos extensas, compuestas por unas 10, 12 casas, donde vivían estas gentes. Ese era un tipo de asentamiento bastante común desde Alemania hasta Francia e incluso en Europa Oriental. Pero eso no quiere decir que ese tipo de asentamiento estuviera representado por un único pueblo. Seguramente las condiciones que existían en Europa en aquellos momentos eran lo bastante adecuadas como para permitir ese tipo de asentamientos, que son asentamientos relacionados con costumbres relativamente pacíficas. Sin embargo, luego, en la Segunda Edad del Hierro avanzada, las circunstancias cambian en toda Europa, y de esas aldeas sin fortificaciones, de esas aldeas relativamente pacíficas, comienzan a destacar una serie de núcleos de población muy fortificados, son los llamados ópida, y aparecen pues prácticamente en toda Europa. Eso tampoco quiere decir que existiera un único pueblo. Lo que pasa es que lo que sucedió es que cambiaron las circunstancias políticas, sociales y económicas, y ese tipo de asentamientos fuertemente fortificados, los famosos ópida de los que hablaba Julio César, comenzaron a hacerse generales, más o menos generales, en toda Europa.
¿Y por qué fue este cambio? ¿Precisamente por el avance de Roma?
En buena medida puede que fuera por el desarrollo de Roma. También es posible que fueran, hay algunos historiadores que piensan que es posible que fuera porque se comenzaron a implantar unas nuevas condiciones de tipo socioeconómico, vinculadas con el desarrollo del comercio y con la necesidad de tener unos núcleos de población que sirvieran como centralizadores de la actividad comercial. Entonces es posible que fueran esas dos circunstancias. Por un lado, un incremento de la belicosidad, sobre todo de ciertas civilizaciones estatales como Roma, que empezaban a desarrollar un fuerte expansionismo, pero también por motivos de carácter económico. A partir del año 150 a.C., lo que hay es una coyuntura de incremento de la producción generalizada en toda Europa. Y eso exige que haya unas nuevas coyunturas de tipo social y económico. Y para que eso se produzca es necesario que existan poblados centralizadores de esa actividad comercial, que al mismo tiempo también utilizaban los romanos, porque a los romanos les interesaba mucho disponer de ese tipo de núcleos para establecer unos lazos económicos mucho más consistentes.
¿Qué más rasgos podrías destacar que tuviesen en común? Por ejemplo, ¿el tipo de enterramientos es homogéneo?
Los enterramientos son también bastante homogéneos en casi toda Europa. Lo característico de los enterramientos es que son de inhumación habitualmente y que no se observan grandes diferencias entre los enterramientos. Es decir, nos encontramos ante una población relativamente homogénea. Tan solo hay un pequeño número de tumbas en las que se encuentran ajuares de cierta importancia. Serían los ajuares relacionados con las élites guerreras. Pero son muy pocos, son realmente una minoría. Lo que nos dice que estamos ante una sociedad relativamente igualitaria, donde la cúspide social se representaba por los líderes guerreros, y donde posiblemente cualquiera podía llegar a formar parte de esa cúspide guerrera. Era un tipo de sociedad relativamente igualitaria, pero bastante abierta. Era una sociedad cerrada, no era una sociedad de castas, sino una sociedad en la que por los méritos individuales cualquier persona podía llegar a formar parte de las capas más privilegiadas de la sociedad.
Bueno, José Manuel, todo esto en cuanto a organización social. ¿Pero qué nos puedes contar de su economía? ¿En qué estaba basada?
Pues en el plano económico hay como dos grandes periodos. En el primer periodo, en los primeros momentos de la Segunda Edad del Hierro, muchas de las aldeas, de los pueblos, eran autosuficientes. La economía era una economía prácticamente de subsistencia. Existían pequeños núcleos que servían como catalizadores de la producción económica, pero la mayor parte de las aldeas son aldeas de tipo agropecuario. y con actividades artesanales muy vinculadas con el carácter doméstico, es decir, no había una producción más allá de las necesidades habituales de consumo de una unidad doméstica. Pero a partir del año 150 es cuando se produce una gran expansión económica, una expansión económica centralizada en esos ópidas y que produce un incremento espectacular de la producción. No solo un incremento de la producción, sino la aparición de producciones especializadas, por ejemplo, el vino. El comercio y la producción de vino se hace muy, muy, muy importante y en buena medida por la demanda generada por los romanos. Se produce un gran incremento de la producción agrícola también, posiblemente por la demanda que los romanos necesitaban para mantener a su creciente población. Esto se produce más o menos en el año 150 y genera un ciclo expansivo muy importante que durará prácticamente hasta más allá del periodo romano.
Y en cuanto a las expresiones artísticas, ¿hay también unidad o son muy diferentes?
Pues en esto hay cierta disparidad de opiniones. Hay gente que piensa que el arte celta es un arte relativamente homogéneo, pero hay otros que piensan que en realidad dentro de las manifestaciones artísticas celtas hay una gran diversidad. E incluso hay ciertos movimientos artísticos muy locales, de tipo regional, ¿no? Lo que sí resulta característico es que el arte celta, esto sí es una característica muy común, no es un arte que se manifieste hacia el exterior, no es un arte que sirva para exteriorizar grandes personajes. Es un arte relacionado con pequeñas obras artísticas, muy de gusto individual, muy de gusto personal. Por ejemplo, no encontramos grandes construcciones artísticas. Lo que encontramos son pequeños amuletos, pequeños objetos, espadas, es decir, objetos muy personales, muy particulares, pero que sirven para realzar la calidad individual de cada personaje. Es un arte muy, 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 muy doméstico y de pequeña miniatura.
¿Qué predominaría, por ejemplo, objetos de orfebrería?
Sí, es orfebrería y está muy vinculado con las élites guerreras. Digamos que son las élites guerreras las que se mandan a un artesano especializado exclusivamente para él, determinadas obras, pero que son de exaltación personal. Imaginemos a un jefe guerrero que decide acudir al artesano del poblado y que le dice que quiere una espada de tales condiciones y de tales características. Se elabora a su gusto, de manera personal, individual. Es un tipo de arte muy peculiar, que está muy vinculado con esa sociedad aristocrática. Curiosamente, cuando surgen los ópida, este tipo de arte desaparece. ¿Por qué? Porque las condiciones sociales han desaparecido.
Bueno, José Manuel, muchas gracias por todo lo que nos has contado sobre los celtas o los keltoi, como has dicho que les llamaban los griegos.
Bueno, muchas gracias a vosotros.